En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 11 de junio de 2018. Estamos todavía pendientes de la suerte de los 629 inmigrantes que están a bordo del buque Aquarius y que se dirigen, en teoría, a España. Digo en teoría porque, aunque es verdad que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha ofrecido para ser puerto seguro que acabe con las peripecias de estas 629 personas, a estas horas no nos consta que el buque haya recibido las autorizaciones preceptivas, que tampoco se sabe muy bien quién tiene que darlas, para que ponga rumbo a el puerto de Valencia, que parece ser el destino final de su trayecto. Conocen ya los rasgos fundamentales de la peripecia en la madrugada del domingo. Inmigrantes que estaban en pateras tratando de salir de Libia empezaron a caer al mar y fueron recogidos mayoritariamente por ese buque, que estaba cerca de la costa italiana y maltesa. Y entonces empezó una especie de o tú o yo, o ni tú ni yo, entre Malta e Italia, a pesar de que las autoridades europeas se han pasado toda la tarde del domingo y toda la mañana del lunes pidiendo a los gobiernos de Malta y de Italia que se pusieran de acuerdo, porque estábamos hablando de una cuestión de una urgencia humanitaria. 629 personas, 123 menores, algunos además sin ningún tipo de custodia, y 7 mujeres embarazadas, que llevaban la peripecia a sus espaldas de unos días, no sabemos cuántos, navegando en pateras, en condiciones naturalmente infrahumanas, buscando un lugar donde encontrar una vida mejor. Es la historia que tantas veces se repite. Bueno, ni Malta ni Italia fueron capaces de tomar la iniciativa y de darles a esas personas una salida, insisto, a pesar de que eran los dos países europeos más cercanos a donde estaban estos ciudadanos subsaharianos, porque hay inmigrantes de muchas nacionalidades distintas. Ese sí que es un dato conocido. Bueno, y en eso aparece Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y decide ofrecer España como salida a esta tragedia humanitaria. El ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Josep Borrell, ha querido recordar, ha querido reconocer, ha querido colgarle, si ustedes quieren decirlo de manera coloquial, al presidente del gobierno, la medalla de esta iniciativa.
Ha sido una decisión personal y directa del presidente del gobierno, que cuando hemos planteado el problema desde los distintos ministerios involucrados, ha tomado la decisión de ofrecer un puerto seguro, como dice el derecho internacional, a alguien que estaba en peligro en el mar.
España toma esta decisión con carácter unilateral porque se da cuenta de que ahí hay 629 personas, seres humanos, que están corriendo grave peligro para su propia vida. Pero el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que conoce muy bien la política comunitaria, que entre otras cosas ha sido presidente del Parlamento Europeo, sabe que la competencia en materia de inmigración no puede ser una especie de interpretación cada vez individual de los actores de la vida europea. Tiene que ser una política coordinada, tiene que estar mancomunada, tiene que estar pactada entre los países que forman parte de la Unión. Y por eso, yo creo que en un cierto gesto de ingenuidad, porque cada vez que se produce una crisis de esta naturaleza se recurre exactamente al mismo argumentario, pero una vez más un responsable de asuntos exteriores de un país de la Unión Europea dice: hay que trasladar esta cuestión con urgencia al Consejo Europeo para que de una puñetera vez se tomen medidas con carácter estable.
y tómense esto como un acto simbólico, efectivo, que pretende poner de relieve frente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que de una vez por todas los europeos se enfrentemos de una forma solidaria y coordinada un problema que es de todos y no un año de Grecia, el año siguiente de Italia, puede que nos toque a nosotros dentro de poco.
No hay nada que reprocharle, señor Borrell. Lo que dice está en el espíritu de lo que es el acuerdo europeo. Lo que ocurre es que por la vía de los hechos constatamos que esa política mancomunada, que esa coordinación, que ese problema de todos asumido por todos, nunca jamás se ha plasmado en nada que sea un protocolo que se pueda aplicar con el acuerdo y con el consenso de todos los países europeos en los momentos en los que se producen problemas tan acuciantes. Y ahí están los comportamientos de los gobiernos italiano y maltés para demostrarlo. Italia está encantada. En la Liga Norte, que es, digamos, quien ha llevado la voz cantante en esta cuestión concreta, no es un partido que esté a favor en absoluto de la inmigración, por lo tanto va a poner trabas, por lo tanto ha cerrado Italia como salida razonable. Digo razonable porque era el puerto europeo más cercano. Y por lo tanto le correspondía a ellos hacerse cargo de estas 629 personas. No han sido capaces de hacerlo, y ahora tenemos un problema que hay que solventar con carácter urgente, pero que no plantea una solución, insisto, que nos permita sentar un precedente para afrontar otro tipo de situaciones parecidas que con toda seguridad y por desgracia se van a producir antes que después en las costas mediterráneas. Bueno, esta es la gran noticia del día. Y naturalmente, si lo queremos analizar desde el punto de vista político, hay algunas preguntas incómodas que hay que hacerse. Por ejemplo, cogiendo el toro por los cuernos. ¿Sánchez lo hace por razones humanitarias? ¿O lo hace porque sabe que eso para el electorado de la izquierda es un gesto que le coloca en una situación especialmente favorable y popular? Esta es la gran duda. Desde luego, el PSOE no ha sido ajeno, creo yo, a los intereses, a los réditos electorales que este tipo de medidas le van a reportar al gobierno de Pedro Sánchez. Es un golpe de efecto que pasaba por ahí y que han aprovechado. ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Es el golpe de efecto propio de un gobierno con 84 diputados. A esto es a lo que puede aspirar el PSOE, dicen fuentes socialistas que celebran la decisión, la segunda que adopta el gobierno de Pedro Sánchez. El salvamento del barco Aquarius será una operación que coordinará y ejecutará la propia vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Aplaudida por propios y extraños, algunos también plantean dudas de si esto tendrá consecuencias. Se preguntan a cuántos barcos más puede permitirse acoger España.
La prueba más evidente de que aquí hay una especie de contienda política, es decir, que esto se está utilizando también como moneda de cambio para sacar beneficio de este tipo de iniciativas, es que Podemos estar triste no porque vengan los inmigrantes a nuestro país, sino por el hecho de que no hayan sido ellos quienes capitalicen la decisión. Tienen una alcaldesa, Ada Colau, la de Barcelona, que además inicialmente, si queremos ser rigurosos, si queremos ser serios, hay que decir que la primera en ofrecer el puerto de Barcelona ha sido ella. Lo que ocurre es que es una voz que ha terminado predicando en el desierto, le ha ganado por la mano Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, ofreciendo el gobierno de Valencia, como luego veremos además, con el entusiasmo, con la aquiescencia y con el beneplácito de todas las autoridades valencianas, empezando por el presidente de la Generalitat, que es del PSOE, y siguiendo por el resto de las personas que forman parte del gobierno, por ejemplo, Mónica Oltra, que también está naturalmente muy por la labor. Miriam Muro nos cuenta hasta qué punto hay decepción en Podemos.
Celebran en Podemos el anuncio de Pedro Sánchez para que España coja el buque con 600 inmigrantes, aunque también reconocen que es una medida que les hubiese gustado tomar a ellos. No hemos estado rápidos, aseguran desde el Partido Morado, que recuerdan que Ada Colau ha sido esta mañana la primera en ofrecer Barcelona para este desembarco. Lo hacía a las 10 de la mañana, después también ha venido Mónica Oltra, pero finalmente reconocen desde Podemos la gloria se la ha llevado Pedro Sánchez.
Bueno, pues esta es una de las grandes noticias del día y nos ocuparemos de ella, como es natural, inmediatamente después cuando entremos en detalles. Hay algunas referencias informativas también obligadas. Por ejemplo, ya sabemos la fecha del Congreso Extraordinario que tiene que elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Se producirá el 20 y el 21 de julio. Y además, Mariano Rajoy hoy en la Junta Directiva, que ha tomado esa decisión, ha dejado muy claro que por una vez, y ojalá que siente precedente, no habrá dedazo.
No quiero ni debo designar un sucesor. No voy a ejercer una decisión que os corresponde solo a vosotros. No voy a señalar a nadie con el dedo ni vetar a nadie. No voy a influir ni condicionar lo que tiene que ser vuestra libre elección.
Y por tanto, todo el mundo está buscando a la persona que pueda suceder a Mariano Rajoy con el mayor consenso posible. Siguen proliferando las voces partidarias de que haya al final una única candidatura, es decir, que todo lo que se tenga que cocinar se cocine antes de llegar al Congreso. De hecho, hasta el día 20 de este mes, es decir, hasta el miércoles de la semana que viene, hay de plazo para que se presenten candidaturas a la presidencia del partido. Por lo tanto, si hay candidatura única o hay confrontación, es algo que sabremos en los próximos días. El portavoz del partido, Pablo Casado, ha dicho: hombre, los nombres son importantes, que duda cabe, pero más importante que los nombres, las ideas.
Es muy importante hablar de personas y yo la verdad es que me alegra de que todas las ideas de las que se hablan son líderes que han aportado mucho a España y que pueden seguir haciéndolo, pero creo que lo más importante es hablar de ideas, de principios y de programas, y más después de una semana de un gobierno socialista que ya nos ha dicho por dónde va a ir, y es por la reforma constitucional, por intentar pactar con los independentistas.
Y habrá que hacer naturalmente frente a ese tipo de desafíos políticos, dice el señor Casado. Hay ya algunas otras personas que sí, en el seno de la Junta Directiva Nacional, cosa que no es normal, porque no suele ser desde hace ya bastante tiempo la Junta Directiva un órgano de debate abierto. Normalmente es un órgano donde la gente dice amén a lo que se plantea desde la dirección del partido, pero hoy ha habido una cierta excepción porque José Ramón Bauzá, que fue presidente de Baleares y que ahora es una de las personas que están tratando de regenerar el partido desde el punto de vista liberal, le ha criticado al señor Rajoy algunas de las cosas de su gestión y además ha anunciado que quiere capitanear una corriente interna, una corriente liberal. No sabemos si esa corriente terminará ofreciendo un nombre alternativo que compita por la sucesión de Mariano Rajoy o no. En todo caso, para el Partido Popular hoy también ha sido un día duro porque hemos conocido la sentencia de la Gürtel valenciana. Al final, Correa, 5 años y 3 meses. Pedro Crespo, 5 años. El Bigotes, 6 años y 9 meses. Ricardo Costa, 4 meses. Y a los empresarios, nada de cárcel, pero fuertes multas. Fernando Lorente.
Como confesaron Francisco Correa y Ricardo Costa, el Partido Popular de Valencia exigía a las empresas de la trama Gürtel facturas falsas para cobrar por organizar los actos electorales. Importes con cargo a 9 empresarios beneficiarios de contratos públicos que reconocieron los mismos hechos. El exsecretario general de la formación admitió también la financiación en B y señaló al expresidente Camps fuera en un primer momento del banquillo, pero sobre el que la fiscalía se pronunciará en las próximas semanas. La sentencia dice sobre que su testimonio fue totalmente infructuoso.
¿Cuántas penas se acumulan ya sobre directivos del Partido Popular por distintas causas judiciales? No me acuerdo, pero sí tengo clara una cosa. Suma y sigue.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es lunes, es 11 de junio de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha jurado hoy su nuevo cargo ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Da inicio así a su mandato en sustitución de Luis María Linde, quien ha permanecido 6 años al frente del organismo supervisor.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del Banco de España, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Recordemos, un cargo nombrado por el gobierno de Rajoy antes de la moción de censura. Y en el acto estaba el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Economía Nadia Calviño y la de Justicia Dolores Delgado en su condición de notaria mayor del reino. No había símbolos religiosos al prescindir de la Biblia y del crucifijo. Por otro lado, sepan que tras el escándalo de la filtración de exámenes de selectividad en la Universidad de Extremadura, que ha provocado que el rectorado haya decidido que más de 4.000 alumnos repitan estas pruebas de acceso a la universidad en el día de mañana, hoy ya han llegado las dimisiones, 2 concretamente. Lo anunciaba el portavoz de la universidad, Agustín Vivas.
Como consecuencia de los hechos y asumiendo sus responsabilidades políticas, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEX, don Ciro Pérez, que a su vez es presidente de la comisión organizadora de la EBAU, y el presidente de la comisión y el presidente, perdón, del tribunal calificador, don Javier Benítez, han presentado su dimisión al rector. Dichas dimisiones han sido aceptadas por este.
El portavoz además ha explicado que no existen dudas de que fue un funcionario de la propia Universidad Extremeña quien subió a la página web de la entidad académica una carpeta con 3 documentos con esos exámenes de junio, con los criterios generales de calificación y con los criterios específicos de calificación que se podían encontrar en los buscadores. Y sepan, por otro lado, que unos 300 funcionarios de prisiones de toda España, convocados por CESIF, se han concentrado hoy ante la sede de instituciones penitenciarias en Madrid para pedirle al nuevo ministro del ramo, a Fernando Grande-Marlaska, que cobren lo mismo que los funcionarios de Cataluña. Cataluña. Lo explicaba su portavoz Miguel Borra.
Estamos aquí cientos de funcionarios de prisiones que hemos venido de toda España en solidaridad con nuestros compañeros que llevan ya 14 días encerrados para exigir una equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña. Queremos también una reclasificación y que todos los funcionarios pasen al Grupo B y no nos moveremos del encierro hasta que el ministro nos reciba. Si quieren demostrar ese cambio de talante, que nos reciba el ministro ya.
Le piden además que se afronte la equiparación como se ha hecho con la policía y con la Guardia Civil, ya que su colectivo se encuentra ahora en una grave situación, han dicho, y por eso le han pedido por carta a Grande Marlaska que se sienten a dialogar cuanto antes. Y la última noticia, la triste del día. Andreas Pérez, piloto de 14 años, accidentado este fin de semana en el circuito de Montmeló, ha fallecido hoy como consecuencia de las heridas sufridas. El corredor del equipo Reale Avintia cayó en la salida de la curva 5 y varios pilotos que venían por detrás pues no pudieron esquivarle. Tras unas horas luchando por sobrevivir con lesiones cerebrales muy graves, el piloto ha fallecido.
Y en la crónica negra hablaremos hoy de Almudena Ramón, que fue detenida el pasado mes de mayo junto a su pareja por una presunta estafa millonaria a centenares de lesionados medulares a quienes prometía que volverían a caminar. Los afectados, que son unos 200, aunque se estima que pueden ser muchos más, se han asociado para actuar judicialmente contra esta investigadora, Lorena López Lobo.
La mayoría están localizadas en la Comunidad Valenciana, donde Almudena Ramón tenía sus clínicas privadas, aunque se han encontrado casos en otras muchas provincias. No hablamos, Luis, de una vendedora de humo, sino de una laureada científica que en el año 2000 fue reconocida mundialmente por lograr devolver la movilidad a ratones parapléjicos. Algunas de las familias se habrían llegado a gastar 50.000 euros por nada.
Esta peripecia de Almudena Ramón, desgraciadamente, pone de actualidad una máxima que a veces se cumple y a veces no. En esta vez se cumple. Toda gran causa comienza como un movimiento, se convierte en un negocio y termina siendo un fraude.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Ocho y 20 minutos, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Os decía al principio que la noticia del día va a bordo del buque Aquarius. 629 seres humanos en condiciones verdaderamente lamentables buscan un puerto seguro y España se ofrece. Ahora hace falta saber si están en condiciones de llegar hasta nuestro país. Carmen Arreaza.
La crisis humanitaria parecía atajarse con el rescate en la madrugada del sábado al domingo de 629 inmigrantes, entre ellos 123 menores y 7 mujeres embarazadas. Se encontraban a la deriva en alta mar frente a las costas de Libia y en dos embarcaciones de plástico que no habían soportado el peso. Muchos de los inmigrantes ya habían caído al agua cuando varias lanchas de los guardacostas de Lampedusa, tres barcos mercantes y uno de la ONG francesa SOS Mediterránea, el Aquarius, les rescataban casi in extremis.
Nos salvaron en el último momento, en el último segundo. Íbamos a morir, ¿sabes? Hubiéramos terminado en el agua. Estábamos flotando dentro del agua. Llegaron muy rápido y salvaron a todos. Se lo agradezco mucho.
Los 629 inmigrantes eran trasladados entonces al Aquarius, donde recibían los primeros auxilios y confiaban en llegar pronto a tierra. Sin embargo, la crisis humanitaria daba paso a la política y el buque gestionado por la ONG francesa y con personal de Médicos Sin Fronteras, aunque estaba a tan solo 35 millas de Italia y 27 de Malta, se desvanecían sus esperanzas de atracar en un puerto de alguno de los dos países. Italia, obligada a coger al Aquarius al estar ante sus costas, a pesar de encontrarse a más millas, enviaba el domingo una carta urgente a las autoridades maltesas instándoles a acogerles y recordándoles que hace unos días ya habían rechazado recibir a 232 inmigrantes que finalmente desembarcaron en Italia. Ante la negativa de Malta, el nuevo viceprimer ministro y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga Norte, prohibía el domingo al Aquarius desembarcar en sus puertos y publicaba un contundente mensaje en Twitter afirmando que empezaban a decir no al tráfico de seres humanos y que su objetivo era garantizar una vida serena a estos chicos de África, decía, y a nuestros hijos en Italia. Ante esta respuesta, varios alcaldes italianos, como el de Palermo y el de Nápoles, criticaban la actitud del viceprimer ministro de no acoger a estos más de 600 inmigrantes por cuestiones humanitarias y ofrecían los puertos de sus ciudades. Mientras tanto, y tras 36 horas a la deriva, la inquietud en el Aquarius iba en aumento, ya que solo contaban con comida y bebida suficiente para esta noche, algo de lo que alertaba la periodista española de Radio Nacional, Sara Alonso, que se encuentra a bordo del barco de rescate.
El espacio aquí es reducido, el tiempo va pesando, las mujeres y
Ante la gravedad de la situación, el gobierno español tomaba la iniciativa y las autoridades europeas, que hasta ahora solo habían instado a Italia y a Malta a coordinarse para decidir a qué puerto debía dirigirse el Aquarius, celebraban la decisión del gobierno español. El comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que se trata de un ejemplo de solidaridad real puesta en práctica hacia personas desesperadas y vulnerables y también hacia otros Estados miembros, a la vez que ha agradecido la decisión de Pedro Sánchez. Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, agradecía el gesto de solidaridad del presidente español al acoger a los 629 inmigrantes, a la vez que el propio Matteo Salvini se felicitaba en Twitter por el objetivo cumplido de no haber tenido que recibirlos en su país y agradecía a España su buen corazón.
El problema se ha resuelto gracias al buen cuore del gobierno español.
El primer ministro de Malta también agradecía el gesto a España y enviaba víveres al Aquarius. Médicos Sin Fronteras ha confirmado que ha recibido pasta instantánea, galletas y botellas de agua, pero insisten en que el barco no puede navegar hasta Valencia por ser inseguro al sobrepasar su capacidad máxima. También insisten en que no han recibido instrucciones formales de los centros de coordinación de rescate marítimo de Roma y Madrid para poner rumbo a Valencia.
Y ese es el punto de incertidumbre, porque todavía no han recibido las instrucciones y Médicos Sin Fronteras está diciendo que en las condiciones en las que está el barco es muy difícil que pueda llegar a puerto español. Así que no hay que descartar, aunque tampoco quiero aventurar acontecimientos, que durante las próximas horas los planes se trunquen y no pueda llevarse a cabo el plan que había diseñado el gobierno español, que saben que finalmente es quien le ha sacado las castañas del fuego al gobierno italiano. Y el gobierno italiano está naturalmente encantado porque la Liga Norte no tiene demasiada sensibilidad con el problema de la inmigración y ha dicho, oiga, aquí hay unos españoles que se hacen cargo del asunto, pues ala, gritemos hurra, victoria y puente de plata al enemigo que huye. Esa es la actitud italiana. Veremos en qué quedan luego las relaciones bilaterales entre nuestros dos países. Sánchez ha tenido un gesto, por lo tanto, que está siendo valorado en la Unión Europea, que quita un problema coyuntural, porque el problema de fondo se mantiene hasta que no se pueda pactar un modus operandi que sea, digamos, práctico en todos y cada uno de los casos que se producen de esta naturaleza. Pero de momento ha sacado las castañas del fuego. Aunque es verdad que Pedro Sánchez ha podido tomar esa medida sabiendo que políticamente le conviene, porque es un mensaje que para el electorado de izquierdas es tremendamente popular. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Segunda medida como golpe de efecto del gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes de Moncloa, será la vicepresidenta Carmen Calvo la encargada de centralizar y ejecutar la orden presidencial de hacerse cargo del barco Aquarius, con más de 600 inmigrantes a bordo. La número dos del Ejecutivo ha hecho esta oferta a la ONU y coordinará con el presidente valenciano la acogida en el puerto de Valencia. Orgulloso, su presidente, Ximo Puig.
Me parece una decisión decente y una decisión de la que me siento profundamente orgulloso y que además finalmente pueda ser Valencia. Me siento profundamente orgulloso que así sea, porque es este el paradigma de la nueva comunidad valenciana.
Una medida humanitaria que alaban propios y extraños. En el PSOE se felicitan por haberle robado la bandera de los refugiados a Podemos y de ahí que sus socios se afanen ya en liderar este asunto. Mónica Oltra, de Compromís, se reunirá por la tarde mañana con ONGs, el Ayuntamiento de Valencia, las diputaciones provinciales y las consejerías implicadas. Jugada con efecto en el interior y con mensaje hacia el exterior. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
El problema no es Italia, el problema no es de España, el problema no es de Grecia, el problema es de Europa. Y esa decisión quiere poner sobre la mesa del Consejo Europeo de una manera determinada, solidaria, fuerte. Oiga, no podemos todos mirar a otro lado mientras el problema se resuelve mal por parte del que lo tiene más cerca.
La iniciativa española ya ha sido aplaudida por la Unión Europea a través del comisario de Inmigración y en el PSOE todos celebran la rapidez de actuación, pero también hay dudas, no de fondo, pero sí de cara al futuro. Hay quienes plantean o se preguntan si esto generará un efecto llamada y a cuántos barcos más puede recibir España. Fuentes de Moncloa apuntan a que se trata de un caso puntual por razones humanitarias y punto, pero las dudas de algunos socialistas es si ese punto será final o tendrá consecuencias.
Bueno, la izquierda ha tomado una posición sobre esta cuestión inmediata. Ya sabemos que el Partido Socialista, a través del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido el puerto de Valencia como puerto seguro para que el Aquarius pueda fondear. Y también sabemos, y luego entraremos en detalle, que en Podemos se los llevan los demonios porque querían ellos haberse colgado la medalla, haberse apuntado el tanto, porque también conecta muy bien con las ideas políticas que están en el fondo de su programa político. Pero ¿Cuál es la actitud del resto de las formaciones políticas españolas? No crean que es fácil, hay que buscarlas de una manera proactiva, porque espontáneamente ni Partido Popular ni Ciudadanos han fijado una posición. Ustedes no es, vamos, no sé si se producirán en las próximas horas, pero hasta las 8 y 27 minutos no escucharán una sola declaración de nadie del Partido Popular o de nadie de Ciudadanos fijando una posición a propósito de lo que tiene que hacer España o cómo ve España la solución proyectada por el presidente del Gobierno para solventar la crisis de este buque con 629 inmigrantes a bordo. Así que como espontáneamente no se produce la reacción, no hemos tenido más remedio que buscarla. Y la hemos buscado donde yo creo que está el corazón de las soluciones a este tipo de cuestiones, que es en Europa. En el Parlamento Europeo, Agustín Díaz de Meras, el eurodiputado del Partido Popular, que generalmente lleva estas cuestiones relativas a los fenómenos de la inmigración. Él es miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Don Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Encantado.
La valoración de urgencia es lo primero que tenemos que hacer, don Agustín. ¿Qué valoración hace, adjetiva usted esta iniciativa del presidente del gobierno español?
Pues me parece bien desde el punto de vista humanitario, y si tomamos en consideración el derecho internacional humanitario y la ley del mar, el deber de socorro le corresponde al país más cercano al lugar donde se encuentra el inminente peligro de naufragio. Así es que Valencia está a 700 millas. Malta va a 29 millas náuticas e Italia a 35. Me parece absolutamente insolidario la actitud de el señor Muscat, socialista maltés, y me parece tremendamente insolidaria, por la potencia del país, la actitud del señor Salvini de la Liga Norte italiana. Así es que esta es la primera consideración. La segunda es que los refugiados no pertenecen a nadie. Los refugiados están en la esfera y en la órbita de la compasión humana y están regulados por el el Convenio de Ginebra del año 1951. El deber de acogida y el deber de refugio y el deber de auxilio no solamente es una cuestión compasiva y humanitaria, sino que está íntimamente vinculada a los que somos creyentes, a los que tenemos una idea de trascendencia del ser humano.
Don Agustín, dice usted muy bien que en este caso concreto se están poniendo varias cosas de manifiesto. En primer lugar, la insolidaridad y además el incumplimiento de las normas internacionales que protagonizan los gobiernos de Malta y de Italia. Pero ese es el origen del problema. Es decir, España reacciona porque los que tenían que reaccionar no reaccionan y alguien tenía que tomar la iniciativa. Por lo tanto, ahora, como ha dicho el ministro Borrell, de lo que se trata es de llevar ese debate al seno de la Comisión Europea para que sean los europeos, los 29 países de la Unión Europea, los que sean capaces de mancomunar una política, un protocolo de obligado cumplimiento para atender este tipo de necesidades. ¿Usted cree que estamos en condiciones de conseguir eso?
Ya, pero el señor Borrell lleva mucho tiempo fuera de la Unión Europea. Y seguramente ahora se podrá enterar bien de cuál es la situación. La situación está en un resumen rápido. La situación está en que el Mediterráneo Oriental, es decir, Grecia, y el Mediterráneo Central, es decir, Italia, recibían los mayores flujos de migrantes y de refugiados procedentes de donde todo el mundo sabe, de las guerras, del Daesh, de los desplazamientos masivos de población en Siria, en Irak, del Cuerno de África, de los flujos migratorios que vienen del norte del lago Chad, etcétera. Bien, lo que seguramente el señor Borrell tiene que ver son los últimos datos del ACNUR. Los últimos datos del ACNUR ya no hablan de 12.000 llegadas en los primeros meses del 18 para el oriental, de 13.000 llegadas para el central y de 11.000 llegadas para el Mediterráneo occidental. De modo que ahora la situación es crítica, para decirlo con nombres y apellidos, menos crítica que era en Grecia, muy crítica en Italia y crítica en España. Los hotspots, que son los puntos calientes, están situados fundamentalmente en Lesbos, en Kos, en Catania, en Sicilia, habría que pensar en situar algún hotspot en las costas del Levante español. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para lo que están concebidos. Son estructuras administrativas que sirven primeramente para socorrer, alimentar, vestir, calentar. Luego ya se trata de identificar, de capturar huellas, de distribuir y de transportar a los refugiados. Aquí es donde falla la Unión Europea, en la distribución, en la solidaria distribución de refugiados. Y luego, por otra parte, también el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha pensado en Valencia, me parece bien, pero también podía haber pensado en Barcelona y quizá hubiésemos podido así distribuir la solidaridad tan necesaria y tantas veces pregonada y tan pocas veces efectuada.
Estoy entendiendo, don Agustín, que está usted recriminándole la posibilidad de que esté tratando de sacar beneficio político de esta decisión.
Hombre, la primera palabra que digo al respecto es que no tengo ningún elemento de juicio para sospechar de las buenas intenciones del presidente del gobierno. Eso es la A del abecedario. Ahora, ¿cuál es la B? La B es que resulta extraño este ataque de solidaridad cuando antes de llegar a España está la potentísima República Francesa, que no ha dicho nada, y cuando están las cifras a las que me acabo de referir. Yo soy absolutamente partidario del socorro, del auxilio y de la solidaridad, pero también soy partidario, a partir de este primer socorro, como usted dice que han dicho en la Moncloa, que se trata de una cuestión puntual, se trata de evaluar las consecuencias que se puedan derivar de esto. Lo primero es salvar vidas, lo segundo es luchar contra las mafias, lo tercero es acoger e integrar, y lo cuarto y último, que ahí es donde vuelve a estar de manifiesto, puesto de manifiesto la fragilidad de la solidaridad europea, es organizar, dotarnos de un sistema de asilo que, como es del dominio común, acaba de fracasar por la insolidaria actitud de italianos y de buena parte del grupo de Visegrado, donde están los países que les gusta más abrir las puertas, perdón, cerrar las puertas que abrir las puertas.
Le iba a preguntar, porque queda claro, usted en un momento determinado, en una respuesta hace unos minutos, me decía usted que habitualmente donde falla Europa, sobre todo la Unión Europea, es en el asunto de la distribución. Pues claro, para distribuir a los inmigrantes, primero hay que acogerles. Difícilmente podemos distribuir a los que todavía no hemos acogido en nuestro seno. Italia y Malta han sentado hoy un precedente, yo le pregunto, que debería ser reprochado públicamente por la Unión Europea. Es decir, alguien en la Unión Europea debería decir a Italia: los miembros de la Unión Europea no se pueden comportar así. Estás a 35 millas náuticas del Aquarius y España a 700. Y por lo tanto te toca a ti antes que a España, y si no lo haces tendrás que pagar alguna consecuencia, ¿o me equivoco?
No, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que este no es un debate que derive de la dura situación en la que está el Aquarius. Este es un debate, digamos, canceroso. Es un debate eterno. Llevamos mucho tiempo, algunos, criticando la falta de solidaridad de otros. Y este debate ya existía cuando usted estaba aquí. O sea que estamos hablando desde el año 2009. Estamos produciendo el debate de la distribución de la solidaridad y el debate de la insolidaridad identificada en ciertos Estados miembros que no quieren abrir, sino que quieren cerrar sus puertas.
Pero eso es lo más triste de todo, como usted bien recuerda. Llevamos dándole vueltas a esta misma cuestión durante muchos años sin haber llegado a una solución, y no parece que, digamos, problemas coyunturales como el que en este momento plantea el Aquarius nos acerquen más a una solución que sirva para protocolizar el comportamiento de la Unión Europea en casos como este.
Sí, en realidad todos estos asuntos tienen que ser, si no resueltos, porque soy muy escéptico a una solución pactada, sí debatidos en su profundidad en el próximo Consejo. El Consejo tiene que tomar conciencia de que el Aquarius es un episodio más, el tercero de los que se producen de estas características en el Mediterráneo desde que yo tengo memoria. Pero la solidaridad no puede estar en función de la ideología del gobierno que presida tal o cual Estado. Esto a mí me parece verdaderamente reprochable. Así es que el sistema común de asilo es absolutamente necesario. Y la reubicación y el reasentamiento que están en la agenda europea de migración del 2015, pues como es del dominio común, ha sido un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso porque no se han acogido a las personas que inicialmente había distribuido la comisión y porque esa insolidaridad lo único que está generando pues es más y más mafias en el Mediterráneo ante la fragilidad de los europeos y más muertes en el Mediterráneo, que es lo primero que quiere evitar la muerte. Lo primero que quiere evitar la agenda del 2015 es muertes en el Mediterráneo. De ahí que su primera prioridad sea salvar vidas. Así es que, bueno, la actitud del gobierno de España en este caso no tiene ningún reproche por mi parte en el ámbito humanitario. Así, una situación crítica hay que abordarla sin tapujos. Hay que condenar a Malta y hay que condenar a Italia y hay que poner en cuarentena la respuesta de Francia. Los tres países más cerca que las costas del Mediterráneo levantino.
Ha quedado muy clara la posición de don Agustín y se lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y suerte.
Gracias, don Luis. Un abrazo.
Agustín Díaz de Mera, eurodiputado del Partido Popular, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, que fija la posición de su partido. Insisto que había una laguna en ese terreno porque el Partido Popular, de oficio, no ha querido salir para valorar la decisión del presidente del Gobierno, del presidente Sánchez, de acoger a esos 629 inmigrantes que van a bordo del Aquarius. Y también nos decía que, sin embargo, quien sí que ha corrido mucho para fijar una posición ha sido Podemos. ¿En qué términos? En términos de utilidad política, que es tal vez lo más triste. ¿No crean ustedes que están contentos? Quiero pensar que sí, por el hecho de que 629 personas puedan ser atendidas y puedan superar la situación de riesgo en la que se encuentran. Pero sobre todo están tristes por el hecho de que esta, digamos, este golpe de efecto de carácter político se lo haya apuntado el PSOE y no ellos. Miriam Muro.
Aunque desde Podemos celebran el anuncio de Pedro Sánchez para que España acoja al buque con 600 inmigrantes, también reconocen que es una medida que les hubiese gustado tomar a ellos. No hemos estado rápidos, dicen desde el Partido Morado, que recuerdan que Ada Colau ha sido la primera esta mañana en ofrecer Barcelona para este desembarco. Lo hacía a las 10 de la mañana en un desayuno de Nueva Economía Forum.
Cuestión de refugiados, claro que ofrecemos Barcelona porque ya estamos acogiendo.
Y después de Colau también llegaba el ofrecimiento de la líder de Compromís en Valencia, Mónica Oltra.
No es posible que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, haya 629 personas en un barco a la deriva por el Mediterráneo. Mediterráneo que se está llevando miles de vidas y que se está convirtiendo en una fosa común de la vergüenza, cuando el Mediterráneo siempre ha sido un puente entre personas, un puente entre culturas. Nosotros queremos abrir ese corredor de la esperanza en el Mediterráneo. Valencia se ha ofrecido, hemos hablado también con la autoridad portuaria que se ha implicado también.
Finalmente, dicen desde Podemos, la gloria se la ha llevado Pedro Sánchez. Colau lo tenía que haber movido antes y un alcalde del cambio, añaden, hubiese recibido a esos inmigrantes.
Bueno, vamos a hablar con Ignacio Cembrero, que es colaborador de este programa, como saben, y que además es uno de los periodistas que yo conozca, que mejor conoce lo que está ocurriendo con un problema que no es de ahora, desgraciadamente. En la conversación con Agustín Díaz de Mera ha quedado claro la cantidad de veces que Europa ha tenido que enfrentarse y siempre sin éxito de cara a buscar una solución, digamos, estable para tratar este tipo de conflictos. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Ayúdeme a entender primero, informativamente hablando, seguro que usted tiene mejor información que yo, algo que en este momento me tiene ciertamente preocupado. Creíamos que ya estaba, digamos, el asunto resuelto en su primera fase, es decir, aquí había 629 personas a bordo del Aquarius ya rumbo a España, pero lo que me cuentan noticias de última hora es que no está rumbo a España, que todavía no ha recibido la autorización para enfilar el puerto de Valencia y que además Médicos Sin Fronteras dicen, ojo, que esa es una travesía demasiado larga para la situación en la que se encuentra el buque.
Sí, es una travesía de unos tres días aproximadamente. desde ese punto entre Sicilia y Malta en el que se encuentra el barco hasta la ciudad, hasta el puerto de Valencia, y además aparentemente no tienen alimentos para tres días, tienen alimentos solo para las próximas 24 horas. Yo creo que eso de los alimentos se puede resolver relativamente fácilmente, se puede abastecer al barco en alta mar, pero evidentemente los refugiados son gente que llega debilitada, hay mujeres embarazadas, hay niños. No es lo ideal someterles ahora a una travesía de tres días en el Mediterráneo.
Y es planteable que en este momento, digamos, la diplomacia europea, si es que existiera, volviera sus ojos sobre Italia y Malta diciendo: dejaros de gaitas, tenemos una situación de emergencia humanitaria y por lo tanto os tenéis que acoger a estas personas.
Si es que existiera, lo acabas de decir, yo creo que hoy en día no existe. No sé si en el último momento veremos un gesto de buena voluntad por parte de las autoridades italianas o maltesas, pero lo considero bastante improbable, porque entre otras cosas el nuevo gobierno italiano tiene la impresión de haber marcado un tanto al negarse a rechazar a este barco y al forzar a otro país europeo a acogerlo, que es el caso en el caso de España.
Y lo que pasa es que en el caso de la Liga Norte, en el caso de Italia, hay una cierta coherencia programática, nos gustará o no, pero ya sabemos que la Liga Norte no está a favor de estas cuestiones. Me cuesta más entender la actitud del gobierno maltés, que después de todo está en manos de socialistas.
Bueno, pues el gobierno maltés ha tenido mucho antes de que la Liga Norte, o la Liga, a como se llama ahora, secas, llegase al poder en Italia. El gobierno maltés siempre se ha negado a recibir a inmigrantes, porque en el fondo, bueno, con todo tipo de argumentos, hoy han empleado argumentos jurídicos, diciendo que el barco se encontraba más cerca de Italia, etcétera, pero en términos generales lo que dicen las autoridades maltesas, es verdad que no lo suelen decir muy alto en público, es que ellos son una isla muy pequeñita y que ahí son con poca población, y que en fin, que ellos no tienen ni las infraestructuras ni los medios para acoger a inmigrantes, y por tanto que es preferible que se dirijan a un gran país como Italia, que sí dispone de esos medios para acogerlos. Entonces Malta ha tenido una política de cerrazón total hacia la inmigración, que a veces algunos barcos han intentado llegar a Malta y no a las costas italianas, y han sido siempre rechazados.
Usted me ha estado contando esta tarde, porque hemos tenido comunicación bilateral, cómo ha ido agrandándose la dimensión del problema, porque el flujo de inmigrantes por el Mediterráneo año a año va creciendo, mientras Europa sigue sin buscar una, digamos, solución permanente, una solución estable, un protocolo que permita enfrentarse a este tipo de situaciones con alguna garantía. ¿Cómo ha ido evolucionando el problema? ¿Cómo son las magnitudes, digamos, que nos pueden ayudar a entender cuál es el estado de la cuestión de este problema de fondo?
El problema se ha ido agrandando por la parte que nos toca, es decir, por el Mediterráneo occidental, básicamente la ruta entre el Magreb y España. El problema ha disminuido y mucho entre Turquía y Grecia, que se llegó a ser el lugar donde más inmigrantes o refugiados transitaban, sobre todo en el año 2015. Después se alcanzó este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, bastante inspirado en algunos de los acuerdos que tiene España con Marruecos, y esto ha reducido bastante, yo diría que incluso drásticamente, el flujo de inmigrantes que atraviesan de Turquía a Grecia. Donde el problema crece es en España, en la costa, en el Mediterráneo occidental, como decía. Lo ha estado tapando en buena medida toda la actualidad política que hemos tenido, yo diría fundamental el proceso, el independentismo catalán, nos ha hecho olvidar que cada día llegan más inmigrantes de forma irregular a España. El año pasado tuvimos 28.400, una cifra que ya duplica la de 2016, y fue un auténtico récord, no en términos absolutos, pero sí en el Mediterráneo español, en las costas andaluzas fue un auténtico récord. Y este año pues seguimos en la senda del aumento, del incremento, aunque acaso no con un porcentaje tan elevado como el año pasado. En lo que va de año tenemos hasta finales de mayo 10.700 inmigrantes que han llegado irregularmente a España, fundamentalmente de nuevo a las costas andaluzas, y esto representa un 55% más que el año pasado durante el mismo periodo. Pero ese 55 es poco, repito, cuando comparamos con el fabuloso auge que se produjo el año pasado.
¿Y qué tiene que ocurrir? ¿Cuánto más tienen que crecer esas magnitudes para que el Consejo Europeo finalmente se plante y tome una decisión que sea razonable?
Bueno, llegamos a tener una magnitud de 1 millón de personas en el 2015 entre Turquía y Grecia, y en menor medida también Bulgaria, etcétera, y tampoco pasó. En fin, al final se alcanzó un acuerdo con Turquía. Yo no creo que por parte de Europa, por ahora, en todo caso, tal y como está la Unión Europea, tal y como está el flanco sur, además de la Unión Europea, con la actitud de Italia, etcétera, se puedan esperar soluciones. Es verdad que el ministro Borrell y aparentemente también Pedro Sánchez tienen la idea de que con este gesto que han tenido pueden, digamos, contribuir a poner de nuevo el debate con fuerza sobre la mesa, pero la verdad es que yo no creo que por ahora, por el lado de Europa, se puedan esperar soluciones. El fenómeno migratorio va a seguir en auge, y va a seguir especialmente en auge, yo creo que en el Mediterráneo Occidental. Me hago una pregunta, creo que el gesto de Pedro Sánchez tiene un lado positivo, pero también me una pregunta. Es decir, ¿va a tener algún tipo de efecto llamada? Al final, digamos, lo que se llaman las mafias van a intentar, ya que España acoge y acoge de forma llamativa, espectacular, como con este gesto humanitario que ha tenido Pedro Sánchez, van a intentar enviar a más emigrantes a España. No lo sé. Y la otra pregunta que también me hago es si aquí no acabaremos teniendo, como lo tienen, yo diría que todos los países europeos, con la excepción de España y Portugal, un debate sobre la inmigración, un debate en campaña electoral, y además un debate con argumentos, pues con todo tipo de engaños que se suelen recurrir cuando se debate el tema migratorio.
Ignacio, una última cuestión de carácter, creo que anecdótico, pero que me parece que puede tener interés. Acaba de salir hace unos minutos a través de las agencias el ofrecimiento del gobierno catalán diciendo que ellos en Cataluña estarían también dispuestos a acoger de mil amores a los 629 inmigrantes que van a bordo del Aquarius. ¿Eso te sugiere algún tipo de comentario especial?
No, no me lo sugiere, porque he visto que aquí ha habido una serie de comunidades autónomas que se han apuntado. Si no recuerdo mal, también está Extremadura, el País Vasco, Valencia, la propia ciudad de Barcelona, con Ada Colau, que lo dijo esta mañana en un foro en el que intervino. Bueno, estamos siendo, digamos, hay una carrera de generosidad de la que yo me alegro, porque me parece que está bien, pero también temo que algún día, esto ha pasado en otros lugares de Europa, y en un momento dado se empieza la emigración desordenada, preocupa a la opinión pública por muchas razones, se supone que puede conllevar, no lo creo, un incremento de la criminalidad, que puede acabar quitando empleo a las capas más modestas de la sociedad, y entonces a partir de ahí se producen las reacciones populistas, xenófobas, etcétera. Espero que esto aquí no ocurra. La extrema derecha prácticamente no existe, prácticamente no tiene representación institucional, pero bueno, en determinados momentos, como pasó en Francia con el Frente Nacional, o como ha pasado con la Liga Norte, en un momento dado se producen cambios rápidos además en la sociedad, y nos podemos despertar un buen día con que de las urnas sale una extrema derecha xenófoba, y esto pues me preocuparía mucho como ciudadano español.
Don Ignacio Cemero, un millón de gracias por ayudarnos a dimensionar y a valorar la noticia más destacada del día. Un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
11 minutos para que sean las 9. Una hora menos en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.